Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Queridos amigos, parece mentira, sinceramente parece mentira, pero este es el porte, y solo con una comparativa así se puede ver, de las increíbles rocas espaciales que de alguna manera, hay vendimorfos, 160 metros, el ser humano ha logrado tocar con una partida de billar increíble. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Es que nuestro amigo Metabal, que hace unas comparativas que se van a quedar esta noche pasmados como yo, le da dimensión real al problema del espacio. ¿Qué ocurriría si una roca de este porte, o de este porte, cayese en cualquier ciudad? Ustedes han visto recientemente, seguro, películas que han sido éxito mundial sobre algo que venía del cielo. Siempre ha sido un recurso permanente, el terror, lo que viene del cielo. Pero ahora, por vez primera, una misión humana, este mono cósmico increíble que somos, hemos logrado desviar. Claro, ¿qué pasa a partir de esa desviación? ¿Tendrá algún efecto a posteriori? Vamos a hablar no solo de esto, no solo de dimorfos, dídimos, sino de defensa planetaria. Y va a ser algo increíble. Pero será en unos minutos, porque ahora quiero que vean una imagen. Quiero que entren conmigo en otro universo, nunca mejor dicho, donde un joven camina por una calle de un suburbio de Brasil. Llega la voz de las sombras. Y llega con este personaje que camina por una calle de Minas Gerais. Su nombre, uno de tantos meninos da rúa, niños de la calle, aparenta 17 o 18, pero tiene 15 apenas, Pedro Rodríguez Filho. ¿Y por qué es protagonista de La Voz de las Sombras? Verán, Brasil ha sido polémica, ¿verdad? Elecciones, tumultos, tensiones, partidarios y no partidarios con pistolas. Es un país violento hace mucho tiempo, Brasil, de mucha mezcla, de contrastes tremendos. Ya lo sabía en 1972, cuando Pedro Rodríguez Filho camina buscando algo. Como en otros países, España incluida, en el 72, aquí un poco más tarde, se abre como una compuerta y ¡pum! Llega la droga a expuertas. Llegan todo tipo de sustancias que generan conflictividad, que generan guetificación, que generan tumulto. Es difícil abrirse paso en esa selva. Ah, a Pedro Rodríguez Filho le conocieron y pasó la historia con el sobrenombre de Pedriño Matador. ¿Quién es Pedriño Matador? Es alguien que no duda en dirigirse a dos personas que están como trapicheando en lo que él considera su territorio. Pedriño Matador, simplemente con una frialdad de psicópata, actúa, saca, desenfunda su pistola y descerraja un tiro mortal que parece que ha practicado muchas veces. Se lo piensa con el otro comerciante clandestino y le deja huir, aunque Pedrinho Matador comprenderá que nunca hay que dejar huir en ese mundo sin ley. Están iniciándose los años 70 y en algunos barrios de Minas Gerais, eso parece el infierno, es difícil hacerse quie o jefe. Ustedes han visto series como Dexter y otras donde un asesino empieza a ejecutar a otros asesinos. Bueno, esto genera simpatías en el lumpen. Nunca sabemos cómo se toman los juicios sumarísimos, pero esta es la historia de Pedrinho Matador. Resulta que un día, él, que ya había matado a una persona que había insultado a su padre, que había atacado a su padre, él, que ya había probado el sabor de la sangre, Y él, que mató a 71 personas, digamos que no tenía mucho miedo. Era un perfecto luchador callejero, no solo con armas de fuego. Y poco a poco, como pasa en este submundo, su leyenda se fue agrandando. Pero un día, su compañera Olimpia Aparecida, mayor que él, y que por supuesto pertenecía al submundo, repito, del trapicheo, aparece desangrada. La han acuchillado violentamente porque no se puede dejar vivo a alguien que es enemigo. Eso pensó Pedriño Matador. Acto seguido, lo que hizo este hombre, este joven, que no llegaba a los 18 años, es entrar, jugándose la vida también, porque los contrincantes sabemos que estaban armados, y sin embargo, mató a 6 personas en plena boda del individuo que él creyó que un día dejó libre y que actuó contra su compañera. Pero así era Minas Gerais o Río en el año 74. Las refriegas no eran como en España, que teníamos otro tipo de problemas. Se tiraba de pistola, se tiraba de gran machete, sin ningún problema. Y Pedriño Matador se va dando cuenta de que no es fácil controlar a su grupo, que tiene personas que se le rebelan y que alguno de ellos le delata por crímenes que, dice él, no ha cometido. Pedriño ha ido transformando su cuerpo, es fibroso, se ha puesto tatuajes. Uno de ellos dice: mato por placer. Todos son códigos para una cosa que él sabía perfectamente. No era ni más fuerte, ni más alto, ni más apuesto, ni más ágil que otros. Pero lo que dicen quienes le conocieron es que Pedriño Matador controlaba perfectamente el arma del miedo. Decían que su risa era vacía, que sus ojos tenían la expresión exacta de aquel que sabe que no le importa nada matar o ser asesinado. Y por eso mata ni más ni menos que a 41 personas en las calles de Río Minas Gerais antes de entrar en prisión. Alguien delata a Pedriño Matador, que es hijo de una época, de un estilo que luego tuvimos suavizado en España con los atracadores y los grupos que se autoinmolaban por el poder de las bandas. La de Pedriño fue inmensa. Dicen que llegó a gobernar a 300 personas, mucho mayores y a veces con delitos más tremendos que él. Pero él iba haciendo una suma en su terrible y negra estadística. Hasta que un día, como decía nuestro invitado Daniel Rojo, si te metes en este mundo, o hoyo o cárcel. A Pedriño también le toca. Las autoridades policiales le siguen hace mucho tiempo. Aunque alguno decía que Pedriño tenía especial predilección por cierto tipo de delincuentes, es decir, que no solo, digamos, hacía justicia según sus parámetros con aquellos otros dirigentes de clanes que le podían quitar su negocio de extorsión, de trata de blancas, de droga, que va creciendo a lo largo de los 70, sino que Pedriño Matador tenía especial virulencia con violadores, pederastas, personas que hacían daño a los niños, a las mujeres. Y él se encargaba, sin tener ningún tipo de estrategia para mantener su clan, de ir a algunos lugares peligrosos y ejecutar directamente. Para él eso era una especie de campaña de marketing también. Por eso el nombre de El Matador. Pero lo vemos dentro de un coche policial muy estrecho. Esto sí que dio fama dentro de este mundo sórdido a Pedriño Matador. Iba con los grilletes. Iba un policía y otro compañero conduciendo. E iba frente a él un preso. Pedriño Matador, en un momento dado, con esa mirada que parecía de un zombi, de un muerto viviente, se lanza sobre el preso y le dará muerte dentro del coche policial con las manos esposadas. No es fácil, ¿eh? Es decir, ahí se demuestra, y le hacen un primer informe, el tipo de ira, de violencia que tiene este hombre de vida muy, muy, muy complicada, es brutal. Tan es así que, como ocurrió con el Arropiero y otros criminales o el Escalero en España, le hacen un análisis con los medios rudimentarios de final de los 70 de qué pasa en su circuito cerebral. ¿Qué ocurre? ¿Dónde hay zonas que fallan? O si tiene algún tipo de cromosoma, que ya se empezaba a hablar del cromosoma del asesino, del cromosoma del psicópata. Pero las pruebas no son concluyentes. Pedriño entra en prisión. Claro, alguien que entra en prisión y que en el traslado a la cárcel mata al compañero que va con él, le pregunta a alguien de la prensa: Pedriño, ¿qué has hecho? ¿Por qué? Sonríe, mire, dice: era un asqueroso violador. Y esos sobran. Cuando entra en la cárcel, imagínense, muchos tenían ganas de Pedriño Matador. Sufrió no menos de 15 atentados y motines de otras bandas. Era un hombre que siempre estaba situado en celdas de aislamiento, muchas veces como la imagen de Aníbal.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.